You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera, con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía, en Grupo Fórmula.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés. Y como siempre, me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Tenemos a Raquel Buenrostro, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno. Raquel, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen. Un placer estar aquí con todos.
Gracias.
Buenas noches, Marco.
Raquel, yo parezco disco rayado, pero siempre te agradecemos tu apertura porque siempre has sido muy abierta con nosotros en todos tus cargos. Oye, cuéntanos, hoy estuviste en la mañanera y llamó profundamente la atención en todos los medios lo de las pensiones. Se habló de la Luz y Fuerza del Centro, se habló de Pemex, y la primera pregunta que además Marco atinadamente hizo ahorita al aire el comentario: ¿y la Comisión Federal de Electricidad? ¿Ahí no hay megapensiones? Porque hasta donde yo sé, sí. O sea, nadie cobra ahí más de 300 mil pesos en la Comisión Federal de Electricidad. O sea, sería mi primera pregunta.
No, sí hay. De hecho, en la mañanera al final hicimos una lámina de las consideraciones finales y el primer punto decía que vamos a tener que trabajar con la Consejería Jurídica para analizar la legalidad y también la constitucionalidad de tener esos privilegios, ¿no? Y decíamos que va a participar el INSS, el ISSSTE, el INDEP, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, que es donde están todas las empresas que ya se liquidaron, Pemex, CFE,
okay.
También obviamente Secretaría de Hacienda, porque todo sector financiero también tiene ciertos privilegios, toda la banca de desarrollo, todo sector financiero, obviamente la Secretaría y nosotros, Anticorrupción y Buen Gobierno, porque la presidenta pidió que trabajamos conjuntamente con la consejería. Entonces sí tenemos que revisar las demás también, las de INSS, las de ISSSTE, okay, las de CFE y lo que es todo sector financiero, Banco de Desarrollo.
Pues muy bien, Raquel, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Raquel.
Buenas noches, Marco.
Raquel, otra pregunta que yo creo que es bien importante. ¿Se va a revisar en materia legal y constitucional el tema de las pensiones? Y la verdad es que sí es un tema que preocupa mucho porque son recursos muy importantes los que se están pagando en pensiones de oro, en pensiones extraordinarias, pensiones exorbitantes, decías tú en la mañana. Pero al final de cuentas tienen un marco legal. Si se revisa y se acuerda modificar constitucionalmente el marco en el que están vigentes estas pensiones, ¿crees que se pueda realizar? ¿Se puede aplicar de manera retroactiva una ley, una iniciativa de ley?
No, retroactivamente no. Son, como bien saben, los derechos laborales son derechos adquiridos. Todo lo que estuvimos revisando, prácticamente todo, tenemos que revisar algunas cuestiones, pero prácticamente todo está en un marco legal. Es legal, pero no es justo, ¿no? Obviamente es injusto, por ejemplo, en el caso de Luis y Fuerza, tenemos una persona que recibe más de 1,000,000 pesos mensuales. Cuando el promedio mensual en el INEGI del país es de 7,000 pesos. Entonces sí son unos absurdos, porque incluso 1,000,000 pesos mensuales ni siquiera tiene nada que ver con su salario, ni siquiera es proporcional al salario, no guarda ninguna proporcionalidad. Entonces lo que se está revisando con la Consejería Jurídica es precisamente este tipo de legalidad. La pensión tiene que ir directamente proporcional a su salario, no puede ser algo tan discrecional. Por ejemplo, también en las de Pemex tenemos el caso que tenemos más de 618 casos, que su pensión es un salario corresponde a un salario que hubiera sido superior al director general de Pemex. Tampoco es proporcional. Entonces yo creo que por ahí nos vamos a meter, se tienen que guardar ciertas proporcionalidades. No puede haber discrecionalidad, o sea, porque unos y otros no, tiene que haber una, tiene que ser justo, tiene que ser parejo, no puede haber discrecionalidades y obviamente no puede ser retroactivo. De hecho, en la mañana la presidenta les hizo una invitación a todos aquellos que saben que están en esta lista y que muchos de ellos tienen ahorita estas pensiones que son de solicitantes, trabajan en la iniciativa privada de puestos altos, ¿no? O sea, pues también se vale que de manera consciente y justa, con una buena voluntad de hacer justicia, pues vengan y renuncien a sus pensiones. También eso se vale.
A ver, Raquel.
Ellos lo ponen voluntariamente, nosotros no se los podemos quitar porque en el sentido se pagan de manera legal.
O sea, ahí sí se reconoce que puede ser injusto, puede ser mala onda, puede ser gandalla, puede ser todos los adjetivos calificativos que le quieras poner, que alguien tenga una pensión de 1,000,000 pesos, estoy coincido contigo, o de 500,000, pero no es ilegal y no se aplicaría, porque la preocupación aquí es, ¿se va a aplicar la ley en forma retroactiva en detrimento de quien sea, de un gandalla, de un mala onda, de un tranza? Y por otro lado, si el señor del 1,000,000 pesos paga 350,000 pesos de impuestos mensuales, porque tendría una tasa del 35%, supongo, y está pagando sus impuestos y está cumpliendo con sus responsabilidades fiscales, tampoco podrías el gobierno quitarle la pensión, a menos que se está haciendo tranza también en el pago fiscal.
Sí, no. Lo primero que hay que dejar muy claro es que nosotros estamos aplicando todo lo que hagamos va a ser con estricto apego a derecho.
Okay.
Como tú dijiste, si es legal, pues es legal. Nos guste o no nos guste, tiene un fundamento legal.
Perfecto.
Si hacemos cambio de ley, incluso si hacemos, acotamos en la Constitución para que sea más fuerte y no cambien otra vez la ley, digamos, y evitar las discrecionalidades, no puede ser retroactivo.
Perfecto.
Entonces, pues va a ser de aquí para en adelante porque todavía andan, pues, algunos regímenes andan sueltos, entonces por eso tenemos que revisarlos todos. Y aquí es importante señalar que en el caso de Luz y Fuerza del Centro, se le subsidian los impuestos.
Sí.
Estos montos van libres, son libres de polvo y paja.
Pues
van
sí.
100% a ellos. El gobierno absorbe y subsidia el ICR y todos los impuestos relacionados con lo que tenga que hacer con relación a las pensiones de Luz y Fuerza del Centro.
Sí,
sí,
Raquel, creo que es bien importante esto que están planteando, esto que presentaste, son cifras verdaderamente escandalosas en Petróleos Mexicanos, en la Comisión de Luz y Fuerza del Centro, que es una compañía extinta y que en conjunto pues representan más de 50,000 millones de pesos lo que se está pagando y todos lo pagamos a través de nuestros impuestos, Raquel, pero esto no va a desaparecer, o sea, sí son cifras escandalosas, pero no va a desaparecer.
Así es, y se decía solo de dos instituciones, porque como bien dijeron, ustedes nada más es Luz y Fuerza del Centro y Pemex, quería agregar CFE, Banca de Desarrollo, y otros organismos que estén ahí en liquidación, ¿no?, que no han concluido.
La Suprema Corte de Justicia.
También.
O sea, todos los que tienen.
Sí. A nosotros ya le toca el nuevo Poder Judicial, que también ellos a ver se vayan autorregulando, ¿no?
Pues ojalá lo hagan en forma voluntaria, pero bueno, ya sí me tranquiliza, Raquel, que digas que esto no se aplicaría en forma retroactiva o que se modificaría la Constitución con esta nueva Suprema Corte, diciendo, bueno, en estos casos, como es injusto, como es gandalla, como es etcétera, entonces aquí sí aplicaría la retroactividad, eso no va a ser el caso, lo cual creo que hacen muy bien, o sea, y sí considero que es total y absolutamente injusto, más si no pagan impuestos y no pagan luz y no pagan otra serie de cosas, pues que los esté revitando en las finanzas gubernamentales. El otro tema, Raquel, que atacaste hoy ampliamente en la mañanera, fue el caso de estos exfuncionarios de Pemex que estarían involucrados, según el gobierno de Estados Unidos, con dos empresarios allá en Estados Unidos que estarían mexicanos, pero sobornando a empresas. Platícanos, porque esto creo que fue previo, que ya ningún contrato los que estaban ya concluyeron y los otros no se realizaron. Cuéntanos.
Ah, mira. La investigación hace referencia a 4 contratos. Esos 4 contratos, 2 se hicieron en la administración del presidente Peña Nieto y concluyeron en 2021. Luego hubo 2 contratos que iniciaron, digamos, bueno, más bien un contrato que inició en marzo de 2020 y otro contrato, otro procedimiento para contratación que empezó también en 2020. Uno de los procedimientos que empezó en 2020, Pemex detectó que había irregularidades y que el propio Pemex, de manera automática, canceló la contratación, el procedimiento de contratación. Entonces, en el mismo 2020 quedó cancelado el contrato y ese contrato nunca se firmó. A raíz de estas irregularidades que llegaron en Pemex, abrieron 5 auditorías. Y además de abrir las 5 auditorías, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Desde 2020, estos procedimientos se llevaron a cabo y concluyeron en su momento y no se encontraron pruebas, digamos, ni responsables. Pero lo que sí se hizo fue el otro contrato que estaba vivo, que empezó en 2020, se canceló anticipadamente en 2021. Entonces, digamos que Pemex, de los 2 contratos que hubieran iniciado en su administración de López Obrador, 1 nunca se firmó y el otro se canceló anticipadamente, tuvo terminación anticipada. Eso sí fue antes de que tuviéramos conocimiento y no se tenía nada de información de que hubiera ningún procedimiento en Estados Unidos. La primera vez que México, a través de Pemex, tiene conocimiento de una demanda en Estados Unidos es el 3 de abril de 2024. Eso quiere decir entre 3 y 4 años después. ¿Sí me explicó? Sí, Pemex sí. Tomó medidas en 2020, 2021, y Estados Unidos inicia los temas a pedir información a Pemex en 2024. Entonces, claro, las investigaciones no de Pemex fueron previas a cualquiera.
Se iniciaron antes aquí en el país. Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, muchas gracias por la entrevista.
Gracias,
Raquel.
Como siempre.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Kenia López Rabadán. Ella es la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Kenia, un gustazo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Kenia, ¿cómo estás? No,
Kenia, oye, Kenia, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Pues ayer recibiste ya como presidenta de la Cámara tu primer paquete económico, un poquito tarde, pero lo recibiste. ¿Y ahora qué? ¿Qué procede a partir de...? ¿Cómo lo van a ir desglosando? ¿Van a citar a los secretarios, a Edgar Amador o ya no? ¿Qué va a pasar a partir de ahora para ir desglosando poco a poco? A ustedes les toca ingresos y egresos. Platícanos.
Efectivamente, el día de ayer, por ley, está establecido que el 8 de septiembre se reciba de manera, puntual, el paquete económico que tiene que ver con ley de ingresos, presupuesto de egresos, todo lo que vaya a modificar en ese año fiscal el Ejecutivo Federal. Se presentó ayer, tienes razón, digamos, a un horario no usual, pero la verdad es que también hay que reconocer, se presentó en tiempo y forma el paquete económico. ¿Qué sucede en esta, digamos, en este proceso legislativo? Es que lo recibe el Pleno, bueno, lo recibe la presidenta, una servidora, se da cuenta al Pleno, eso sucedió el día de hoy, se turna a las comisiones correspondientes y pues evidentemente empieza un proceso deliberativo que tiene que ver con las comisiones de la materia y que posteriormente, bueno, pues pasará a los 500 diputados para que se resuelva. ¿Por qué se vuelve importante esta etapa? Pues sin lugar a dudas, primero que nada, porque quienes conocen de presupuesto y de hacienda son los que habrán de resolver en una primera instancia, y evidentemente pues también se vuelve importantísimo porque es ahí, ese es el momento, digamos, en el que se desentraña toda la documentación que ha sido enviada o remitida, digamos, por el Ejecutivo Federal, y posteriormente, bueno, pues ya se hará una discusión en el Pleno para que, claro, la ley de ingresos, como ustedes saben, se discuta también en el Senado de la República y el presupuesto de egresos pues sea aprobado.
Sí, Kenia López Rabadán, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Kenia.
Marco, qué gusto saludarte.
Igualmente,
buenas noches.
Kenia, pues ya nos dijiste todo lo que corresponde al tema procedimental. Ahora, danos tu punto de vista a vuelo de pájaro, me imagino. Ya pudiste ver el contenido del paquete. ¿Qué opinas?
Mira, yo he fijado una posición pública muy clara. Ahora me toca a mí tomar, digamos, este proceso deliberativo representando a todos mis compañeros. Es claro que va a haber posiciones públicas dependiendo de cada grupo parlamentario. Es evidente que hay, pues ya incluso hoy se han tomado las decisiones de manera, pues, llamémosle así, política, si me permites la expresión. Para fijar pues distintos temas, por ejemplo el nivel de endeudamiento, las decisiones que habrán de acompañarse si es que pues esta ley de ingresos y el presupuesto de egresos se retoma por la mayoría, por los legisladores del gobierno. Yo hoy me toca no fijar una posición política, sino conducir el dictamen. Y me parece que será muy bueno para todo el país que eso se haga de manera plural, transparente y que dé certezas a los mexicanos de cuál es la posición de cada grupo parlamentario. Es necesario, porque estamos hablando de los impuestos de los ciudadanos. Si se suben, si se ajustan en función de la propuesta del Ejecutivo Federal o en su caso si hay alguna... una decisión distinta, que hay que ser objetivos, se ve difícil, ¿no? El gobierno tiene una mayoría en la Cámara de Diputados, pero pues ese debate a propósito de las argumentaciones de cada partido político se hace necesario para los ciudadanos. Y bueno, pues también, no solamente en cuántos impuestos se van a pagar o de qué monto serán los impuestos, sino sobre todo yo diría en qué se van a invertir o en este sentido en qué se van a gastar los impuestos de los mexicanos. Y ahí, pues como ustedes saben, también hay una preferencia ideológica por distintos temas, digamos, ¿no? Hay algunos grupos parlamentarios que han dicho, bueno, pues la prioridad, por ejemplo, tiene que ver con salud, otros que han dicho la prioridad tiene que ver con seguridad, porque además han sido públicas ya las posiciones, otros que evidentemente, bueno, pues estarán respaldando las propuestas del gobierno, que pues se leen en estricto sentido en términos no solamente económicos, sino también políticos y quizá en algún sentido también ideológicos.
Sí, desde luego, Kenia. Estamos platicando con Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Te saluda José. Y usted, Kenia, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, querido Pepe? Buenas noches.
Qué gusto saludarte y desde luego felicidades por la presencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Oye, cuéntanos, Kenia, por favor, ¿cómo enriquecer este debate? Tú ya bien lo decías, en tu papel de presidenta, pues no te toca ahí dar una postura política, pero sí llevar un buen y fructífero debate. ¿Cómo enriquecerlo? Sabemos que hay una mayoría totalmente de Morena y aliados, que hay una mayoría, que esto va a pasar, que se van a aprobar, pero luego el debate es muy enriquecedor en estos temas. ¿Cómo hacerlo?
Mira, yo estoy convencida que es necesario que haya certeza de transparencia. A ver, los votos están dados, los grupos parlamentarios están conformados, hay una, hay una fuerza mayoritaria, llamémosla así, que ha venido año con año fijando una posición y claro, lo que hoy se necesita, me parece, es entendimiento del otro. Esto es, si hay un tema a discutir, por ponerte un ejemplo, el techo de endeudamiento, ¿no? Por ponerte un ejemplo que evidentemente será de lo más litigioso en este proceso. Bueno, pues que se puede escuchar las voces de todos, de quienes se están acompañando esa propuesta y de quienes argumentan en contra de ese monto de endeudamiento. ¿Eso qué genera? Primero, certeza a la ciudadanía para saber por qué se propone ese nivel de endeudamiento y, o en su caso, por qué no se está de acuerdo en ese nivel de endeudamiento. Y así la ciudadanía podrá fijar sus posiciones a propósito de cómo se construyen estos acuerdos y evidentemente de cuáles son las decisiones del gobierno y o de la oposición. Yo lo que garantizo es que esos debates los haremos de manera transparente y en lo posible, porque claro, tiene que ver con las comisiones de manera, digamos, primigenia, ¿no? Aquí, en donde se debate la ley de ingresos, el presupuesto de egresos y todas las modificaciones, pues es en digamos, en las comisiones y después en el pleno, pues que esa discusión se pueda hacer de manera respetuosa, por supuesto plural y evidentemente transparente. Ahora, eso pasa pues por la responsabilidad de cada legislador y cada legisladora de cada grupo parlamentario, pero yo lo he dicho claramente, la mesa directiva servirá para construir un debate pulcro, ¿no? Que lo que estén diciendo ahí, porque hemos visto que eso ha pasado en otras, digamos, en algunas otras pues escenas, llamémoslo así, de legislativo, que lo que estén diciendo ahí, si al presidente no le gusta, pues que no sea quien lo detenga, que no sea quien todavía azuce más al enfrentamiento o que se provoque, digamos, un conflicto porque lo que está diciendo un orador pues no le gusta al presidente en turno, en este caso a la presidenta que soy yo. Yo estoy absolutamente segura, cada orador podrá decir, podrá fijar su posición, podrá acompañar el por ejemplo el PPEF. El PPEF es el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, sí, que se vuelve, oye, digamos, deja de ser proyecto y se vuelve presupuesto una vez que los legisladores lo aprueban.
Ken, estoy viendo las fotos de la entrega del paquete y hay un disco tipo floppy. Bueno, yo sé, todavía existen computadoras que los lean. Yo pensé que a todos se entregaba.
Nosotros usamos el USB, sí.
Sí, me llamó la atención que
se entregó. Déjame decirte, querida Mari Carmen, que se entregó en tres formatos. En un formato impreso, que sí puedes ver a la hora que yo abro la
caja.
La caja, digamos, tiene unos impresos, te entregan un USB y te entregan evidentemente un CD. Obviamente, también lo suben, digamos, fue en minutos, nosotros lo subimos porque lo recibe la presidenta de la Cámara de Diputados y se sube, digamos, de manera digital, para que también se pueda distribuir con los legisladores y el propio gobierno, para todos los mexicanos, por cierto, si alguien quisiera checar, digamos, toda la propuesta en términos de la miscelánea, ley de ingresos, presupuesto de ingresos y demás, lo pueden ver
ya. Oye, Kenia, en menos de un minutito, ¿les dieron alguna razón por qué se retrasó la entrega?
Mira, en estricto sentido, yo no la exigí porque estaba en tiempo y forma, ¿no? Pues pudo haber sido a las 5, a las 6 o a las 10:30, como sucedió de la noche, pero estando en el día 8 de septiembre, pues evidentemente no había...
No hubo de parar el reloj legislativo, claro.
Claro, sí, que además, fíjate que no se podía parar el reloj legislativo porque no estábamos en sesión, en estricto sentido.
Además, fíjate, es un buen tema.
Oye, Kenia,
muchas gracias, de verdad, nos cae aquí la guillotina. Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y una gran amiga. Muchas gracias, Kenia.
Un abrazo a la mesa, un abrazo a la auditoria y aquí seguimos trabajando.
Gracias, por Kenia.
Éxito.
Gracias, nos vemos.
Vamos a un corte.
Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste tienen la mejor información de economía, finanzas y negocios en Fórmula Financiera.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos de aquí a Fórmula Financiera y bueno, tenemos con nosotros a Víctor Ramírez, vocero de la plataforma México Clima y Energía. Te saluda José Yuste. Víctor, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches. Bien, gracias. Un gusto poder platicar con ustedes.
No, hombre, el gusto es nuestro. Desde luego, Víctor, cuéntanos. Hoy anunciaron plantas la presidenta Sheinbaum junto con la secretaria de Energía, Luciana González. Anunciaron dos centrales termosolares. Tenemos entendido que ya es una forma de energía limpia, pues más sofisticada, obviamente más cara además, pero parece interesante este cambio que está teniendo por lo menos la administración pública al respecto de la energía limpia.
Bueno, es una forma de, como dices, muy interesante, poco común, al menos en Latinoamérica. En Estados Unidos ya ha tenido algunas centrales por algún tiempo, en Emiratos Árabes Unidos hay una, en Atacama, perdón, sí, hay una también, incluso en Sudáfrica. Son plantas, como dicen, muy sofisticadas, son plantas que se alimentan de energía solar, pero no funcionan solamente durante el tiempo que hay sol, sino que pueden almacenar calor en sales y generar durante la noche. Son caras, pero si tomas en cuenta los precios de la energía en Baja California Sur, la realidad es que son mucho más baratos que lo que se llega a pagar en Baja California Sur por energía eléctrica.
Víctor Ramírez, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Víctor.
Hola, Marco. Muy buenas noches.
¿Qué nos puedes decir respecto de las bondades que tiene en proyectos como este? Pero también, ¿qué nos puedes decir respecto de las posibilidades de incertidumbre y de posibilidades negativas sobre este tipo de centrales?
Mira, hay puntos muy interesantes. Por ejemplo, si lo comparas con solar eólica, la solar y la eólica podrían llevar a cabo actividades adicionales, y se hace, por ejemplo, hay ganadería en algunos solares y en algunos eólicos, en los que algunos animales pueden entrar a pastar. Por ejemplo, un parque de este tipo se dedica 100% a la actividad de generar energía eléctrica. Su impacto ambiental desde ese punto es bastante mayor. Ni siquiera las aves pueden pasar por ahí, porque literalmente las aves pues se achicharran con toda la cantidad de radiación que los espejos reflejan hacia la torre central. Y bueno, el impacto sí es muy alto. Hay que decirlo, también es la forma de generación de energía eléctrica con la menor huella de carbono que existe en todo el mundo, más bajo que la eólica, más bajo que la solar en todo su ciclo de vida. ¿Cuáles son los riesgos que a mí me parecen? Hay dos tipos de tecnología. Uno que es la torre central, que estos, por ejemplo, en Dubái son 70,000 espejos que reflejan toda la energía en una sola torre. Y hay otros que son una especie de espejos curvos que reflejan hacia una manguera que pasa en el centro de reflexión del espejo el sol, y entonces calientan un líquido que después cumple con las mismas funciones. Esta torre es muy alta, la torre del primer ejemplo es muy alta. Estamos hablando, de nuevo, en Emiratos Árabes Unidos son 265 metros de altura, y el manejo de las sales que se funden es muy complicado, y esta tecnología no es que haya fracasado, sino que las centrales han dejado de operar muchos años antes de lo que se esperaba en algunos sitios, mientras que la otra, esta de espejos parabólicos, siguen operando. Lo que dijo el gobierno hoy es que van a ser de tipo de torre central, y eso genera un poco de incertidumbre porque la tecnología todavía le falta mucho para avanzar, para ser 100% no confiable, pero más eficiente, ¿no?
Sí, claro, que fíjate que eso es lo que se veía, que es una energía sofisticada, que en efecto hay dos maneras que nos explicabas muy bien. Esta, la de Dubái, no ha tenido el éxito que se esperaba por esta obsolescencia rápida que tiene con esta enorme torre. Y ahí no sabemos por qué se está eligiendo esta tecnología similar a la que hay en Dubái, con esta torre enorme, en lugar de la de espejos curvos. ¿Tú tendrías alguna idea, Víctor, de por qué están eligiendo esta y no la otra?
Es una gran duda que tengo. La realidad es que en Dubái hay de los dos tipos, son cuatro centrales eléctricas térmicas, tres de las de espejos cubos y la otra, la de torre central. La realidad es que la de torre central es la más espectacular. Es visitar una obra de ese tipo, un parque de ese tipo, que solamente lo puedes visitar de noche o cuando se está construyendo, es impresionante. Pero la otra forma, la de los espejos curvos, es más sencillo, es más eficiente. No sabría yo cuál ha sido el criterio que usaron para decidir ese portador central, pero digo, están iniciando. Ellos mismos hablaron en la conferencia por la mañana que estarían trabajando los siguientes meses en la ingeniería. Entonces esperemos que durante la ingeniería vean que hay otra opción que puede ser todavía más eficiente, insisto, más sencilla, porque el problema es que platicaba con un amigo mexicano que trabajó en el desarrollo de todo el parque y me dice que tuvo 150 cambios en el diseño de la torre central porque tenía muchos problemas para poder ser totalmente operativa, ¿no?
Sí, Víctor, vamos a ver cómo camina esto, pero por lo pronto, de acuerdo con las características que se dieron a conocer hoy de este par de centrales termosolares, se habla que podrían generar entre 50 a 100 megawatts de capacidad de generación y van a beneficiar entre 100 mil y 200 mil hogares mexicanos, que va a operar 11 horas de manera continua, diarias, y 240 a 480 hectáreas de superficie se van a requerir y que van a tardar 48 meses para desarrollarlo entre los predios, las actividades previas y el concurso, que calculan 12 meses más la construcción de 36 meses. ¿Cómo ves todos estos datos, Víctor?
No conozco hasta ahorita alguno de esos proyectos que se haya concluido en tiempo. La realidad es que es una tecnología muy específica, a diferencia de los paneles solares, que ya hay miles de empresas en el país que se dedican a instalar este tipo de cosas es un poquito más complejo. Espero que sea que se haga bien la situación, que se encuentren a los constructores adecuados. Es además un asunto incluso, por ejemplo, del diseño del concreto. Se llega a tales temperaturas a concentrar el sol con que se llegan unas temperaturas tan grandes que necesitas tener un concreto especial para construir la torre. Los tiempos suenan bastante ambiciosos. Veamos si se logra. Insisto, si el gobierno quiere mitigar riesgos y hacer algo que se puede hacer igual con características muy similares, yo me iría por cambiar un poquito la tecnología por el tipo de estos espejos cóncavos, ¿no?
Claro. Oye, Víctor, fíjate que yo por lo menos sí siento un cambio en la óptica de la energía limpia de este gobierno al anterior. Los dos son de la 4T, pero claramente el de Claudia Sheinbaum se ve mucho con que está acogiendo mucho más todo este tema de energía limpia al del sexenio de López Obrador. ¿Tú así lo estás viendo?
El anuncio de hoy es, habremos de esperar a ver todo lo que se desarrolle y todo esto, pero ya tan solo el inicio es un cambio de forma de ver las cosas. El sexenio pasado lo que hicieron fue desarmar turbinas de aeroderivadas acá para llevárselas a Baja California Sur e intentar resolver las cosas. La realidad es que esas turbinas no han funcionado en Baja California Sur, lo que agrava el problema eléctrico en esa parte del país. Y pues este cambio, la verdad es que es un ver como si muchísimos hemos opinado que o creemos en realidad que Baja California Sur, por sus características, puede ser como un gran laboratorio de la transición energética, y creo que lo están tomando de esta forma y están apostándole a proyectos innovadores, con alto riesgo, hay que decirlo. Ahora vamos a ver también la capacidad administrativa que tendrá, entiendo que va a ser CFE, que tendrá CFE para construir y desarrollar esto y llevarlo a buen puerto. Es un muy, muy buen reto y veamos que tanto hay esa capacidad, pero sí se requerirá muchísima asesoría externa para llegar a buen puerto.
Claro, y también habrá que ver, Víctor Ramírez, vocero de la plataforma México Clima y Energía, ¿cómo se lleva adelante el proceso de construcción? ¿Quiénes van a participar? ¿Si van a convocar a la iniciativa privada? ¿En qué términos se van a asociar? ¿Si se van a restringir a este esquema que conocemos porcentual entre el gobierno y los privados? ¿Sabes algo al respecto? ¿Cómo sería?
Mira, hay unas complicaciones. Por ejemplo, una de las empresas más exitosas o que más ha construido esto y que de hecho tenía varias patentes en el mundo ya no existe, es Abengoa. Hay otras empresas que lo siguen haciendo, veamos cómo se puede desarrollar. Tendrá que hacerse con personal y con experiencia de fuera, porque CFE no tiene experiencia en absoluto en este tipo de plantas. Tiene por ahí alguna sistema térmico de precalentamiento en una planta en Sonora, pero nada de este tamaño y de estas dimensiones. Si estamos hablando de una obra enorme, el presupuesto mismo lo dice, 800 millones de dólares, entonces sí es un gran reto. y lo que tendrá que dedicarse es aprender y apuntalar muy bien sus capacidades administrativas y de ingeniería de supervisión para que esto llegue a buen puerto. Pero definitivamente CFE no lo podrá hacer por sí mismo, y ni siquiera creo que haya alguna empresa mexicana que lo pueda hacer por sí mismo. Requerirá mucho ayuda del extranjero, de los países que ya han desarrollado.
Sí, se ve muy cuesta arriba, claro. Víctor, sí. Víctor Ramírez, vocero de la plataforma México Clima y Energía. Gracias, Víctor, por
Muchas
estar con
gracias,
nosotros.
Víctor.
Al contrario, un gusto poder platicar con ustedes y con el auditorio.
Igualmente. Nosotros vamos a un corte comercial. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hola, ¿cómo están? Estamos desde Las Vegas, Nevada. Estamos en el Hotel Venetian y estamos aquí justo porque a mis espaldas se encuentra ni más ni menos que la esfera, este recinto monumental que siempre ha sido referencia. Y hoy pasó algo muy espectacular, y es que a las 3 de la tarde, en punto de las 3 de la tarde, apareció un personaje muy querido por todo México. Estoy hablando ni más ni menos que el doctor Simi, que apareció con publicidad aquí directamente en la esfera. Y déjenme platicarles por qué no es simplemente publicidad. Esto es en conmemoración del lanzamiento de la presencia de farmacias similares aquí en los Estados Unidos, que se está realizando en alianza con CVS Pharmacies. Ahora, a partir de hoy, ya en diferentes estantes de las tiendas aquí de Las Vegas, aquí en Nuevo México, ya se pueden encontrar los productos de farmacias similares, que son suplementos, artículos de belleza, o el mismísimo y el icónico Dr. Simi en peluche. Este personaje que tienen tantas ya celebridades, que tantas personas ya tenemos y que coleccionamos, ya están disponibles y van a estar aquí disponibles en Estados Unidos. En una alianza estratégica, las farmacias similares van a pasar de 10,500 farmacias en México, Colombia y Chile, en una ampliación que va a estar en estrategia con CVS. Pero no solamente están festejando eso, también están festejando que el sábado pasado se inauguró la primera Similandia, estas farmacias que en las que puedes interactuar, que puedes pasar un gran momento, que son digitales, que tienen diferentes actividades en familia. Ya se estrenó, ya se abrió la primera en Los Ángeles, y no se abrió en cualquier lugar. Déjenme les platico que se abrió en el icónico Paseo de la Fama, allá en Los Ángeles. Ya se puede encontrar al Dr. Simi, ya se puede encontrar Similandia. Es por eso que estamos transmitiendo desde acá, que estamos muy contentos, y yo les pido que en la noche nos acompañen, porque vamos a tener una entrevista en exclusiva con el CEO del grupo Por un País Mejor, Víctor González Herrera, que nos va a estar platicando sobre este ambicioso proyecto del grupo, y van a tener todos los detalles en el espacio de Juan Pablo Pérez Díaz. Así que yo los invito a que sigan aquí en la señal de Grupo Fórmula para seguir festejando no solamente a México, sino este proceso de expansión de farmacias similares.
Ya regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Juan Carlos Cachat Usabiaga. Él es el presidente de la CIGEG.
¿Qué tal, José? Muy buenas noches.
Oye,
muchas gracias por tenernos, por el espacio y por estar aquí con ustedes.
Al contrario, Juan Carlos, gracias por aceptar la entrevista, porque pues sí nos llamó la atención. Sí parece ser una buena noticia para la industria del calzado esto que está sucediendo el día de hoy, esta situación donde pues ya no se va a aprovechar de este programa de importación temporal para que los calzados no paguen el IVA. También está el arancel del 25%. Y mi pregunta va en este sentido, Juan Carlos, ¿es suficiente para la industria del calzado? ¿Con esto pueden empezar a arrancar ustedes ya?
¿Qué tal, José? Mira, yo creo que es importante platicar un poquito el contexto de lo que venimos viviendo en la industria. Y sí sería muy, muy valioso entender qué ha estado pasando, ¿no? En los años previos hemos estado viendo un incremento importante en las importaciones que se hacen mediante programas como este, que es el IMEX, programas de importación especiales, en este caso de importaciones temporales, que si bien fueron hechos para promover la manufactura en el país y las exportaciones, ¿no?, en donde tú podías ingresar partes de ciertos productos, ensamblarlos en México y después exportarlos, y se permitía no pagar impuestos para acelerar este proceso, lo que empezamos a ver en el tema de calzado es precisamente que muchas empresas estaban trayendo producto de calzado terminado, es decir, no cumplía con la vocación del programa porque pues no eran partes primero que nada, ¿no? Y después pues no se estaba incentivando la manufactura al ser un producto terminado, pero aquí el tema era que no se estaban reexportando, ¿no? Entonces estaba quedando en el país ese producto sin pagar impuestos y evidentemente eso pues le hace un gran daño a la producción nacional al ser productos que no pagan impuestos y están compitiendo de manera desleal, ¿no? Entonces, cuando empezamos a notar esto, pues levantamos la mano, empezamos a hacer los extrañamientos con las autoridades y bueno, ellos hicieron su trabajo para ver qué estaba pasando, vieron realmente la gravedad del asunto. Te comento que desde el año 2022, cuando empezamos a ver incrementos fuertes de esto, se importaron 3 millones de pares. En el 2023 creció hasta 15 millones de pares y el 2024 cerró con 40 millones de pares, ¿no? Entonces, claro, pues realmente era un problema muy, muy grave el tema del IMEX, y esto pues claro que ayuda muchísimo, es una excelente noticia para la industria nacional. Y respondiendo a tu pregunta, pues no es suficiente, y por las siguientes razones, ¿no? Esto, evidentemente, varios de estos pares los verá la industria, la producción nacional, migrarán a la producción nacional. Sin embargo, pues hay muchos otros pares que buscarán otras lagunas fiscales, lagunas legales para seguir trayendo producto, digamos, de manera ilegal y que se quede en el país, ¿no? Entonces, pues si bien esto es un gran avance, realmente es una excelente noticia, es un decreto histórico para la industria y nos ayudarán mucho, sobre todo da muy buenas señales de que el Plan México realmente está buscando este fortalecimiento, claro, de la industria nacional. Pues faltan muchos temas, ¿no? Hay varios temas pendientes que tendremos que atender también.
Juan Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Juan Carlos.
¿Qué tal, Marco? Buenas noches.
Buenas noches. Oye, Juan Carlos, pues es una noticia positiva la intervención del gobierno, pero como que se tardaron un poquito, ¿no? 4 años en los que vimos cómo crece de manera exponencial la importación irregular de calzado terminado. Ustedes desde hace varios años venían levantando la mano y haciendo el señalamiento y hasta ahora finalmente se atiende. ¿Podrían ustedes tener un cálculo de cuánto es el daño económico que provocaron? ¿Cuánto pudieron haber evadido en materia de impuestos? ¿Cuánto representó en términos económicos como daño para el aparato productivo nacional?
Claro, es un tema que venimos viendo ya de tiempo. Como comento yo, hay muchos temas, ¿no?, que hay que atender. Este es uno de ellos, uno muy importante por la magnitud que representó el año pasado. 40 millones de pares. Estamos hablando de que la producción nacional, pues ahorita estamos en una producción de alrededor de 215 millones de pares. El mercado aparente del país es de alrededor de 320 millones de pares. Entonces, pues te puedes dar una idea más o menos lo que eso representa, el golpe que representa, ¿no?
Oye, Juan Carlos, en la industria del calzado, ¿qué es lo que sigue? ¿Cómo competir mejor? Desde luego, bueno, ya nos decías, eran precios irrisorios los del calzado chino que estaban entrando. Uh-huh. Pero aparte de esto, ¿cómo competir mejor en base a diseño, a tecnología, a cuestión artesanal, que si hay mercado para esto? ¿Cómo qué es lo que ustedes quieren hacer de aquí en adelante y el gobierno en qué puede intervenir en ello?
Sí, mira, Marco José, el tema es, lo primero que nada son estos temas, ¿no? Atender estos temas y empezar a competir en un piso parejo. Si no hay un piso parejo, sería imposible poder subir al siguiente escalón, ¿no? Entonces tendremos que empezar primero en atender los diferentes temas. Este es uno. Tenemos el tema por ahí de las cuotas compensatorias que están pendientes. Hay un caso antidumping con ciertas fracciones dentro del calzado. Entonces, pero una vez teniendo esto, pues hay muchos programas. Digo, ahorita estamos hablando de esto evidentemente por el anuncio, pero en la Cámara pues estamos trabajando muy duro en temas de ofensiva, en temas, como bien dices, de ser referentes en cuanto a diseño, en temas de negocios prósperos. Por ahí estamos muy presentes en Zapica, que es una gran feria de calzado, un referente en la industria, y tenemos por ahí también que atender temas que venimos rezagándonos durante mucho tiempo y que tenemos que ponernos al día, ¿no? Por ejemplo, todas las tecnologías nuevas de tecnificación de la producción, tenemos que ser mucho más productivos, mucho más eficientes, que por ahí tenemos comisiones especializadas en eso. Y por otro lado, también en temas de comercio electrónico, ¿no? El tema del comercio electrónico, acabamos poner en marcha una comisión especializada en este tema, en donde ha venido sesionando. Tendremos por ahí foros, sensibilización con las empresas, diferentes cursos, alianzas estratégicas y vinculación con expertos en el tema, para poder poner al corriente a todas las empresas. Y bueno, ahí ya será tarea de cada empresario, pues, subirse a estas nuevas tecnologías, estas nuevas maneras de vender, para realmente ser competitivos a nivel mundial.
Oye, rápidamente, la industria del calzado de Guanajuato, bueno, de León, Guanajuato también se conoce muy bien. Cuéntanos, después de esto, ¿cómo le puede ir? ¿En dónde va a competir ustedes? ¿Dónde van a ser la parte fuerte de competencia?
Uh-huh. Mira, nosotros como industria, sí, el mercado doméstico, el mercado nacional, representa gran parte de la venta de la industria y de las diferentes empresas. Y es por eso que cuando hay una afectación directa al mercado, pues nos pega muy duro como industria, ¿no? Esa es una realidad. Sin embargo, bueno, también tenemos que fortalecer los temas de exportación. Por ahí tenemos también proyectos nuevos que estamos poniendo en marcha para ser más competitivos en temas de exportación. Hemos estado en foros en Washington, en Nueva York, promocionando nuestras empresas, invitando a marcas extranjeras y a compañías extranjeras a que vengan a producir a México. Y bueno, pues hemos tenido buenos resultados en cuanto a estos primeros acercamientos. Las exportaciones son sin duda otro camino, vamos, para poder subsanar estos temas que hoy se presentan en el mercado nacional. Pero, sin embargo, bueno, el mercado nacional sigue siendo muy importante para la industria y tendremos que competir tanto domésticamente como en el extranjero.
Se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por la entrevista, Juan Carlos Cachat.
Juan Carlos, gracias.
En la producción de Ana Zepeda, con la asistencia de Charlie González, en los controles técnicos, Lorenzo Gasca.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
If you're an RIA, Schwab Advisor Services is the Watson to your homes. Smart, dependable, always has your back. With all the wealth services, technology, and support your firm needs, the difference is so obvious, it's Schwabvious. Follow the clues at schwabvious.com.